Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy no quiero extenderme mucho nuevamente en el tema de la situación en el Consejo de Administración del Español, porque creo que hay que empezar a hablar ya del tema deportivo, del partido que el domingo jugamos en Mestalla frente al Valencia, un partido que algunos lo califican un poco ya de, hombre, no decir que es el punto de partida para una crisis, porque me parece un poco exagerado, pero que a lo mejor no es el partido donde empezamos una recuperación. Es posible, es que es yo, si me dieran a elegir un partido donde o un rival donde no quiero ir a jugar para recuperarme, es Valencia, y no por el propio rival, sino por el campo. Ya saben ustedes todo lo que hemos hablado a lo largo de no solo de esta semana, sino de los últimos años, cuando vamos a Valencia y pasa lo que pasa. Pero si conseguimos que toda esta historia o esta leyenda urbana de Mestalla cambie y conseguimos puntuar allí, creo que va a ser mucho más importante de lo que nosotros pensamos, pero mucho más importante. Porque no porque Valencia, que a mí me parece que es un rival, que sí, es cierto que se ha reforzado, pero que tampoco ha fichado jugadores de deslumbrón como hacía en los últimos años. Son jugadores que, bueno, que bien, no, pero ya no tiene el equipo que tenía, por ejemplo, hace 2-3 años, cuando estaba Soldado, por ejemplo, cuando estaba Banega, por no remontarme a los tiempos de Aymar, etcétera, etcétera. Es decir, que no me da tanto miedo el Valencia, me da más miedo todo lo que rodea el partido en sí, con el arbitraje de Clos Gómez. Pero si conseguimos, repito, darle un poco esa vuelta a la situación tan negativa que tenemos con el árbitro y con Valencia, será un punto de partida muy positivo, sobre todo porque luego jugamos otros partidos en casa ante Málaga y Getafe. Málaga sábado 10 de la noche, Getafe jueves 8 de la tarde, y por lo tanto nos va a ir bastante bien, sobre todo anímicamente para el equipo. Por cierto, ya que hablamos de horario, se ha conocido un nuevo horario, y después de creo un año más o menos, ¿no? Es que no he querido mirarlo porque tampoco es una estadística que a mí me produzca ni satisfacción ni tristeza ni nada. El partido Español Deportivo de La Coruña se juega el domingo 26 de octubre a las 5 de la tarde. He leído que hacía un año que no jugábamos en domingo 5 de la tarde. Bueno, pues yo creo que mejor hora para todos aquellos que de vez en cuando le ponen alguna excusa para ir al estadio del Español, al Powerade Stadium, pues ya no la van a tener, porque, repito, es un horario de lo mejor, aunque ya hay dudas si el mejor es a las 12 o a las 5 de la tarde. Pero bueno, sea el que sea, es uno de los mejores horarios que podemos tener. Volviendo al tema del Consejo de Administración, hoy ha hablado el presidente Joan Collet en los micrófonos de Radio Marca, y bueno, tampoco ha dicho mucho. Es decir, sí que era importante escuchar lo que decía el presidente después del Consejo de Administración del lunes, de todo lo que ha salido, lo que se ha escrito, lo que se ha oído sobre la crisis en el Consejo. Hombre, el presidente tampoco va a decir que hay una crisis brutal, una crisis bestial, y que hay pues diferencias existenciales, no, pero sí de manera de gestionar el tema económico entre el presidente, digamos, el grupo económico que él configura, con la idea que tiene el máximo accionista. Yo recuerdo el día de las 24 horas, y ayer en diversas fases de la tertulia lo comentábamos también, lo comentaba Román, que el presidente en las 24 horas dijo que él nunca se iba a meter en el tema deportivo, pero que sí que en el tema económico él estaba, claro, estaba muy interesado en que las cosas salieran bien, entre otras cosas porque parte de su patrimonio está metido allí, está metido en el Español, y por lo tanto no podía cerrar los ojos ni podía dejar de intervenir cuando en las situaciones económicas las cosas no van bien. Por lo tanto, yo creo que ese punto es un punto importantísimo para valorar un poco cuál es la situación global de lo que ocurre en el Consejo de Administración. Creo que a lo largo de estos últimos días, de estas últimas 48 horas, hemos hecho bastante hincapié en todo este entramado un poco general que se ha creado entre la división del presidente con los máximos accionistas, valorando que el presidente está ahí porque le han apoyado los máximos accionistas. También es verdad que en ningún momento yo he puesto en tela de juicio la figura del presidente como presidente, porque creo que encontrar ahora a un presidente sería difícil con el carisma que tiene o que ha tenido en su momento a lo largo de los años que ha sido consejero delegado, pues un simple peñista como es Joan Collet. Sería difícil encontrarlo, es verdad, pero a veces a lo mejor se busca más otro tipo de perfil, más económico que más social, y el presidente Collet pues era un, a ver, no quiero utilizar la palabra populista porque no creo que sea la más idónea, pero sí que entre, por ejemplo, Sergio Liberó y Joan Collet podía más la figura de Collet como persona que ha estado muchos años, que ha luchado mucho por el español, que ha sido uno más de la grada que Sergio Liberó. Estoy hablando un poco de ese tipo de comparaciones. No estoy hablando de que uno ni es mejor que el otro, ni por hacer llevar más tiempo en el español es mejor Collet que Liberó. No hablo de esto. Hablo de si tenemos que poner algún calificativo en el momento que se produce todo el tema electoral, al margen de las acciones. Si tú pones en una balanza Collet o Liberó, siempre gana Collet. Siempre. Por el conocimiento que tiene mucha gente del actual presidente. ¿Qué podría ser en un momento determinado alguien que fuera una figura más tecnócrata que Collet? Pues sería difícil de encontrar. Los hay. Pero para la masa social no está tan claro. Otra cosa es para los accionistas, que coinciden en muchos casos, como es el mío, que soy socio y accionista. Pero hay muchos socios que no son accionistas, porque creo que estamos hablando de que somos 25.000, 26.000 socios, y accionistas creo que hay 8.000, 9.000. Por lo tanto, la diferencia es grande en ese sentido. Yo no pienso que Collet haya en ningún momento pensado que me voy, dimito. Porque me extraña que en un momento determinado lo haya pensado. Otra cosa es que en un calentón, como lo tenemos todos, como las veces que yo he dicho, pues me voy del programa, lo dejo, que no sé qué, tal y cual. Pero son pensamientos interiores que uno, pues en un momento determinado, por la situación en la que está viviendo, a nivel profesional, a nivel personal, pues se le vienen las cosas abajo, y más cuando pues eso, lee que hay una crisis, que la situación está muy, muy complicada, que hay desavenencias entre el presidente y el máximo accionista, o los máximos accionistas. Pues estas cosas, bueno, pues supongo que al presidente Collet también le han tenido que doler. Y en esta entrevista que ha ofrecido a nuestros compañeros de Radio Marca Español, bueno, pues habla de un poquito que no lo ve todo tan mal como lo estamos viendo los demás. Que si en un momento determinado, él ha comentado, viera que no tiene la confianza de Dani y de Condal, pues que lo dejaba, que se iba. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Es decir, ¿cuál es la verdadera dimensión de lo que está pasando en el Consejo de Administración del Español? ¿Cuál es esa dimensión? Es difícil de saber, porque también depende mucho de a quién preguntes, quién te explica, cuál es la sensación que tienes, por dónde vas. Yo creo que sí que hay un problema. Y ese problema, pues, hay que intentar solucionarlo, sobre todo por el bien del club. En Valencia les da lo mismo, en Bilbao les dará lo mismo lo que pase, que si hay ciertos problemas en el Consejo de Administración del Español y hay ejemplos de otros equipos donde su presidente está en prisión o donde han acabado en concurso de acreedores. Pero aquí la situación es de que posiblemente, yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, creo que es el equipo donde en primera división, los que son sociedades anónimas deportivas, que la masa accionarial está más fragmentada. Es decir, que no hay una persona que tenga el 90% y luego hay un 10%, sino que el Español es el equipo donde hay más accionistas. Por lo tanto, eso es bueno, en el fondo es bueno, aunque siempre haya la parte, digamos, mayoritaria, que es la que controla en estos momentos, pues la figura de Daniel Sánchez Llibre, Ramón Condal y otras personas, bueno, de la confianza del máximo accionista. Por lo tanto, esta situación un poco de desequilibrio que se ha creado dentro del Consejo viene dada solo por el tema económico, no viene por el tema social o el tema deportivo. Y repito que yo lo entiendo perfectamente. Y una persona como Vicent Sauqué, que conoce por su trabajo cuál es el funcionamiento de las sociedades anónimas, porque él, bueno, pues es una persona metida en todo este entramado, ayer lo reconocía, decía, es que el Español es una empresa. El Español es una empresa. Y por lo tanto, una situación difícil a nivel económico genera crisis, como en cualquier empresa. Miren, hoy, por ejemplo, a mí me ha sorprendido que además saliera. Ustedes saben quién es Javier Mariscal, el famoso Kobe, el diseñador que hizo el Kobe y ha hecho otras cosas. Bueno, pues resulta que está en suspensión de pagos. Y ha tenido que llevar a su empresa a un concurso de acreedores. ¿Se dan cuenta? Bueno, pues, y supongo que es una persona que nadie se podía imaginar que su empresa pasara todo esto. Bueno, pues no solo pasa en el Español en ese sentido. Afortunadamente no estamos en ese tema nosotros, de un concurso de acreedores. Pero sí que como es una empresa que tiene una deuda importante, que pueda estar dividida o repartida a corto, medio y largo plazo, hay unas prioridades, que es la UTE, que es el tema del campo y Hacienda, y hay que tener controlado todo esto, porque no te puedes saltar los plazos de pago, porque si te saltan los plazos de pago, ¿qué ocurre? Que luego te generan intereses, y los intereses pues generan cada vez más pérdidas. Es difícil a veces de poder comprender, de poder entender que cuando hablamos del Español hablemos solo del tema deportivo. Y a mí me encantaría, es decir, hablar solo de fútbol. Pero no solo, repito, ocurre en el Español como club. Hay otros clubes que no son sociedades anónimas y están fatal. Miren los Osasuna, por ejemplo. Los Osasuna en segunda B, en segunda A, y no ha bajado a segunda B porque la mitad de los jugadores se fueron y no es sociedad anónima. El caso de los otros o del Madrid, cuando se habla de sus problemas económicos, son muy, muy distintos a los nuestros. Los nuestros son microeconomía comparado con la macroeconomía que tienen ellos, pero no dejan de ser unos problemas. Entonces, cuando una persona es el máximo responsable a nivel accionarial y tiene una parte de su patrimonio metido allí, pues está claro que quiere controlar, quiere saber qué está pasando. Y si las personas de confianza que llevan el área económica en el club no son lo suficientemente válidas para esta persona, pues yo entiendo perfectamente que le pida al presidente que las cambie. Y poner a, además le corresponde como consejeros a gente que puede valorar, controlar, llámele como quiera, todo ese patrimonio que está puesto allí. Porque yo lo haría. Es que yo lo haría. No, yo no, yo no estoy metido en la cabeza del máximo accionista. Ni tampoco de Ramón Condal, no lo sé. Pero, por ejemplo, en su momento, José Manuel Lara, cuando deja el club por el famoso, bueno, por desavenencias con el presidente, y porque, bueno, porque tampoco estaba muy interesado en muchas cosas, cuando dijo lo de que éramos 11.000, 10.000 o 11.000 clientes, o algo así, no, es que no recuerdo bien lo que dijo Lara, pues también colocó gente de su cuerda para controlar lo que él tenía allí, hasta que decidió un día venderlas. ¿Y a quién se las vendió? Pues a Daniel Sánchez Llibre. Se las podía haber vendido, no sé, a Sergio Liberó o a otras personas, o a Perelló, por ejemplo. Pero no, se las vendió a Dani, y Dani, pues, como no las compró todas él a nivel personal, pues otras personas que en aquel momento eran afines al Consejo de Administración, pues compraron también todas las acciones de José Manuel Lara. Por eso creo que tampoco tenemos que volvernos locos en todo este sentido, que es algo que es normal que pueda pasar en un club. Cuando ese club, repito, es Sociedad Anónima Deportiva. ¿Qué va a pasar de aquí a los próximos meses, cuando se convoque la Junta de Accionistas? Bueno, pues como ayer les decíamos, lo primero es que los auditores aprueben las cuentas. Una vez aprobadas las cuentas, se convoca la Junta de Accionistas, que teóricamente va a ser a principios del mes de noviembre. Y es allí donde se va a decidir, porque lo van a decidir los accionistas. ¿En qué tanto por ciento a favor, en qué tanto por ciento en contra? Pues no lo sé. Veremos cuál es un poco también el papel, como ayer hablábamos, de Genética Perica. ¿Qué va a hacer ahora Genética Perica? Según ellos controlan, creo que es un, puede ser 25-30%, según dicen, y un 45-50% lo controla el máximo accionista, o los máximos accionistas. Hay un 10-20% que nunca aparece, porque casi nunca va a las juntas o tampoco delega las acciones. Claro que aprobar las cuentas solo con ese 50-60% y un 30-40% en contra, pues tampoco es bueno. ¿Qué es lo que puede pasar? Aprobar el ingreso en el Consejo de Administración de gente, de personas nuevas, sin ese apoyo, pues tampoco es bueno. Por eso creo que antes de que ocurra todo esto, es posible que se tienda algún puente entre la oposición y los máximos accionistas, para que todo esto, bueno, pues no genere más desavenencias, etcétera, etcétera. Además, ya saben, una de las figuras o de los nombres que están saliendo un poco como damnificados es José Luis Morlanes. Morlanes dejó el Español hace unos años, volvió, pero recuerden que con el tema de las elecciones, según dijo él y según se ha explicado, se le pidió por parte de la oposición si que le quería ir. Morlanes dijo que no, y al final acabó siendo responsable de la económica con Joan Collet. Es decir, que ha sido una figura que bueno, que tanto en la oposición como en el actual consejo, pues en su momento fue valorado. Ahora, pues, bueno, pues a lo mejor no está siendo la persona que, bueno, de confianza por parte de los máximos accionistas. Y los máximos accionistas no quieren que todo ese patrimonio que ellos tienen allí lo pueda controlar José Luis Morlanes. y por eso se puede nombrar a otra persona, como puede ser Ramón Robert. Que todo esto no debería afectar al tema deportivo. Que es importante, por supuesto, pero también está el tema deportivo, que el tema deportivo lo taparía todo, un buen equipo, una buena temporada, unos buenos resultados, todo esto que estamos hablando del asunto económico quedaría pero debajo de la mesa y se llevaría a lo mejor de otra manera. Creo que es que no podemos, repito, ocultar que sí que hay problemas, pero tampoco debemos magnificarlo todo, porque como empresa siempre hay, bueno, pues esas diferencias, y que me parece perfecto. Es decir, no lo voy a contar otra vez, si yo fuera el máximo accionista me gustaría que el club a nivel económico, bueno, pues funcionara mejor de lo que yo quisiera, y mucho mejor, porque contra mejor va el club, el tema económico tuyo va mejor también, porque no va a haber ningún tipo de historias raras ni leyes concursales, y todo ese patrimonio que tienes ahí, pues lo irás recuperando. Es fácil y sencillo. Yo creo que he intentado explicarlo bien en ese sentido, sin ningún tipo de crispaciones sobre nadie, porque es que no creo que sea el mejor momento. Creo que es importante, si hay que hacer cosas, hacerlas. Si hay que cambiar, se cambia dentro de un orden, y el que no se sienta contento, no se sienta satisfecho con esa situación, nadie le obliga a estar. Y luego viene una junta, y en la junta, pues, si quieres estar, estás, y si no quieres estar, no estás. Y no hay más. Porque en el fondo, también lo importante es que el domingo en Valencia consigamos puntuar. Porque llevamos 2 jornadas solamente de liga, 1 punto, algunos, bueno, pues se ponen nerviosos y están un poco generando una cierta tensión o alarmismo que es que yo no sé por dónde viene. Si lleváramos 12, 13, 14 jornadas y estuviéramos mal, como estuvimos con Mauricio antes de la llegada de Aguirre, se puede entender. Pero ahora no. Ahora tengamos paciencia, no solo con el entrenador, sino también con el equipo, porque yo sigo manteniendo que este equipo es mucho mejor, y digo mucho mejor que el del año pasado. Creo que en este sentido no voy a hacer más, si no pasa nada mañana, por supuesto, ningún tipo de comentarios sobre el tema institucional, sobre el tema del Consejo de Administración, y a medida que se vayan produciendo noticias, pues lo iremos comentando. Pero que no que tampoco es extraño que ocurra todo esto en una sociedad anónima, sea el Español o sea cualquier empresa, que sea SA o SL o lo que sea, porque al final priman los intereses económicos por encima de todo, y más cuando tú tienes un capital invertido y cuando tienes un patrimonio allí. Si mañana podemos, recuperaremos una parte de lo que dijo el máximo accionista en las 24 horas sobre todo este tema. Hablando de presidentes, etcétera, etcétera, pues recuerden que va a haber un cónclave importante hoy, porque o una reunión provocada por el 10º aniversario de la Peña de Sitges, que se va a rendir un homenaje a los presidentes del Español, y van a coincidir Daniel Sánchez Llibre, que creo que ya ha llegado porque estaba de viaje, Ramón Condal y Joan Collet. Se van a ver los tres. Supongo que se buscará la foto de los tres, etcétera, etcétera. Y que no pasa nada. Eso. que es lo lógico, dar esa buena imagen. Tampoco ni Dani, ni Condal, ni Collet van a decir, a rajar, como se dice vulgarmente allí en Sitges. Porque es que no lo van a hacer. Y me parece lógico, como imagen de club. No se van a poner a decir, es que el... no me gusta cómo está llevando esto, o te está metiendo lo que yo hago. Por favor. Pero es que de verdad, lo recuerdo perfectamente, esas palabras de Dani, que dijo que él solo iba a meterse en el sentido de controlar un poco cómo iba en el tema económico. Es que es el máximo accionista. No es uno más. Y hay que entenderlo. Pero no porque sea el máximo accionista, solo porque es que tiene avales y patrimonio metido allí. Hay otras personas que pueden tener muchas acciones, pero que no tienen ningún tipo de problema, porque las acciones del Español no valen nada. A nivel de dinero, no valen nada. Por lo menos las mías, yo tengo 16. Con esas 16 acciones, es que no gano nada. Porque ni estamos en bolsa, ni me van a dar un euro por esas acciones. A no ser que alguien viniera y dijera, compro acciones del Español, creo que valen ahora 60 euros la acción, 60,01 la acción, las compro a 600 euros. Bueno, pues alguno seguro que la vende. Seguro que alguno vende sus acciones. Bueno, pues valen 10.000 pesetas cada acción del Español, 60 euros. Y si pasara algo, que no va a pasar, yo no la recuperaría nunca. Nunca recuperaría eso. Ni yo ni nadie. Pero claro, una cosa es que tener invertido pues 16 acciones y otra cosa es tener invertidas muchísimas más. Cuando digo muchísimas más, son muchísimos más. 7:28. Antes de hacer una primera pausa, tomarnos una estrella y escuchar a Víctor Sánchez, les recuerdo que hoy, como cada miércoles, hablaremos de fútbol base. Vamos a escuchar una entrevista con el portero titular del filial, con Andrés Prieto. En directo no va a poder ser porque a las 7:30 comenzaba un partido amistoso en Gironella del filial, y ahí está el Andrés y están puestos los jugadores del filial, aunque no jueguen. Los que normalmente son titulares no iban a jugar ese partido amistoso. Y también, como cada miércoles, tenemos nuestro especial de fútbol base con la sonrisa de Danone. Y hoy el entrevistado, para que nos cuente un poquito lo que es el fútbol base, las escuelas deportivas, sus vivencias, es el técnico del filial, Lluís Planagumà. También hemos grabado la entrevista porque está dirigiendo ahora al filial. Le hemos tenido que preguntar por el filial, claro, que sea una pregunta, porque el filial del Español es líder del grupo tercero de la segunda B. 7:30, hacemos una pausa, nos tomamos la estrella, les cuento el tema deportivo y escuchamos la rueda de prensa de Víctor Sánchez, que por cierto, sigue sin renovar.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves Dani.
7:31 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella del programa y lo vamos a hacer porque creo que es un acto muy bonito el que se va a celebrar esta noche en Sitges, el aniversario de la Peña de Sitges, con la presencia de todos los presidentes del Español: Julio Pardo, Dani, Condal, Collet, no sé si irá Ferran Martorell, porque bueno, también ha sido presidente, o que sea presidente en un momento determinado. La palabra exacta no la recuerdo, la palabra que siempre utiliza Ferran Martorell para eso, pero bueno, estarán todos allí y posiblemente pues veamos esa foto de Dani, Condal y Collet dándose la mano y brindando pues a la salud del Real Club Deportivo Español con una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y ya pensando en el partido del domingo, 5 de la tarde, en Mestalla, frente al Valencia, desde las 4, tiempo de juego español. Y la otra noticia que también le decíamos del tema de los horarios: partido Español-Depor, 26 de octubre, en el Powerade Stadium, 5 de la tarde. Hacía un año que no jugábamos a las 5 de la tarde. A nivel deportivo, la única baja, yo creo que es segura ya para el partido del domingo, es la de Caicedo. Eric no creo que sea convocado aún, un poquito por precaución, pero sí que se han recuperado perfectamente el resto de jugadores que salieron tocados del día del Sevilla, como Paco Montañés y Sergio García. ¿Cómo jugaremos? 4-1-4-1, 4-4-2, 4-2-3-1. Sin Caicedo no se puede jugar con un 4-4-2. Y por cierto, Stuani, creo que mañana ya estará aquí para seguir con sus compañeros los entrenamientos y poder ir convocado el domingo frente al Valencia. Mañana habrá ofrenda floral al monumento de Rafael de Casanova por parte del club, irán los cuatro capitanes. 10:30, entrenamiento puerta cerrada. Viernes entrenamiento, sábado entrenamiento, después habrá rueda de prensa de Sergio y lista de convocados. En esta lista va a estar seguro Víctor Sánchez, que hoy ha hablado de ese alarmismo que reina en el entorno del Español, que él no lo entendía, y también ha hablado Víctor de que aún no ha renovado, que piensa que ya está, pero que sigue sin firmar. Víctor hablaba, repito, de cómo ha ido esta semana sin partido, los entrenamientos, y también que bueno, que todos tranquilos, que llevamos dos jornadas y que hay confianza, por supuesto, en lo que está haciendo Sergio.
Sí, sabemos que bueno, es un campo complicado, se han reforzado muy bien este año, tienen muy buen bloque y bueno, sabemos que va a ser complicado, pero bueno, también sabemos que podemos ir y sacar los tres puntos si usamos nuestras armas e intentamos hacerle un partido difícil y usamos, pues como te digo, todo lo que tenemos arriba, defendemos bien y somos fuertes, yo creo que podemos sacar algo seguro.
Sí, Víctor, tú siempre has pedido paciencia durante estas primeras jornadas. ¿Cómo has visto al equipo? ¿Si está nervioso, con dudas o cómo afronta con total garantías el partido del Valencia?
No, yo creo que el equipo está bien. Todos los que llevamos mucho tiempo en esto, pues sabemos que a veces pues no se empieza bien y después se va mejor, que a veces se empieza muy bien y después se desea un mojón. El año pasado, por ejemplo, hicimos 5 o 6 partidos muy buenos. Después tuvimos unos cuantos partidos sin puntuar, pues ojalá este año sea al revés, que hemos empezado pues sumando un punto de 6 y ahora empecemos con carrerilla y podamos sumar bastantes puntos estas semanas. Entonces yo creo que llevamos poca jornada, no debemos ser alarmistas, debemos dar tiempo pues al míster, a jugadores nuevos que acaban de llegar, a acoplarse todo y acoplar todas las piezas, y seguro que el equipo da un buen rendimiento de aquí en adelante.
Precisamente para evitar ese alarmismo es vital puntuar, ya no digo ganar, puntuar en Valencia.
Bueno, es importante, ya más que nada y más que por evitar alarmismos de fuera de la plantilla, sobre todo para darnos moral a nosotros, para darnos confianza en lo que estamos haciendo, para pues siempre que sumas puntos y más en un campo como del Valencia, pues siempre te dan una inyección de moral que te sirve para afrontar el siguiente partido en casa. Entonces yo creo que tenemos que intentar ir a ganar el partido, ojalá pueda ser, y si no puede ser, pues puntuar allí sería muy bueno.
¿Para qué ha servido el parón? ¿En esas 2 semanas qué ha cambiado en el equipo?
Bueno, lo principal, pues, que ha venido un compañero nuevo. Yo creo que ojalá pueda ser importante en el equipo. Y después, pues, para empezar un poquito otra vez con toda la base de que habíamos venido haciendo durante la pretemporada, con todo un recordatorio de aspectos ofensivos, de lo que quiere el míster. Yo creo que siempre va bien tener una semanita y pico para trabajar tranquilos, para trabajar sin la presión de tener un partido tan cerca y de poder hacer pues también cositas físicas que a lo mejor durante una semana de competición no se puede. Y también es verdad para cargar pilas mentalmente, porque siempre es bueno tener un par de días de descanso y estar con la familia, estar con los amigos y olvidarte un poquito también de esto.
Sé que somos recurrentes, pero cada vez que sales, y hace mucho tiempo, preguntamos lo mismo. Parecía que ibas a firmar antes del verano, antes de empezar la liga. Estamos a mediados de septiembre y esa firma se resiste.
Sí, la verdad que lo mismo pienso yo, lógicamente. Me gustaría haber firmado hace tiempo. No se ha hecho. Y bueno, no os puedo decir más. Al final está igual que hace una o dos semanas que hablábamos. Ojalá pueda resolverse pronto. No tengo nada más que decir, porque al final no os puedo dar una fecha de si va a ser esta semana, si va a ser la otra, porque no lo sé. Entonces, ojalá pueda ser pronto. Yo estoy 100% concentrado en quedarme aquí, 100% seguro de que me voy a quedar. Entonces, solo falta la firma y ojalá pueda ser pronto. Tranquila.
¿Sigue siendo solo un tema puramente fiscal o contractual, como queréis llamarlo? ¿No hay ningún problema nuevo? ¿No ha surgido nada? ¿Todo sigue pactado y todo sigue igual?
No hay ningún problema nuevo, todo sigue pactado. Si habláis con el presidente, os dirá lo mismo que yo. Las dos partes, pues, estamos en buen entendimiento respecto a eso y solo sigue siendo, como os dije, unos problemas fiscales que ojalá se puedan resolver pronto. No puedo decir nada más y al final, ya te digo, por mi parte ojalá pueda resolverse pronto y supongo que por la parte del club también, porque nos quitaremos un no un peso encima, pero sí estaremos un poquitín más tranquilos.
Antes se ha hablado del último fichaje del club. Por la posición jugaréis muchos minutos juntos. ¿Qué crees que puede aportar Cañas? Seguramente jugaréis juntos.
Bueno, como te digo, al final no sabemos quién va a partir de inicio en Valencia. No lo sabemos nosotros todavía. No sé si lo sabrá el míster ya o lo tendrá decidido. Ojalá pueda jugar yo, como te digo, y ojalá pues ya veremos si juego con Cañas, si juega Abraham, si juega Joan. Al final tenemos muchas alternativas y yo creo que aportar, pues yo creo que es un pivote más defensivo de lo que teníamos. Quizá viene a hacer un poco la labor que hacía David, porque al final tanto Abraham como yo, como Joan, quizá nos acoplamos tanto a esa posición de pivote más estáticos. Y bueno, un jugador que tiene experiencia ya en la liga, que ha jugado mucho tiempo, tiene experiencia fuera también, un jugador con galones y ojalá se sienta cómodo como creo que se está sintiendo en estos días y pueda ser importante.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros. Y los fines de semana, el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Siete y 40 minutos. Bueno, por cierto, lo quiero comentar porque me parece que es lógico y normal que lo haga. No lo hago por amistad, porque no tengo ninguna relación ni muy mala relación con la gente de Pericos Online, pero a mí me gusta que haya más programas del español. Y quiero felicitar pues a Pericos Online, porque va a empezar una nueva etapa, una nueva andadura en radio, a partir del lunes 15 en Radio Marca, en un programa de 3 a 3 y media de la tarde. Repito que yo no sé si ellos hubieran hecho lo mismo por mí, de decirlo, tampoco me preocupa mucho, pero que yo me alegro de verdad muchísimo, lo digo con el corazón, que no solo estén ellos, si hubiera, como está Llobregat, Blanquiblau u otros programas, pues que puedan hablar, por supuesto, del español. Me alegro de verdad que tengan otro lugar para poder hacer su programa, como es en Radio Marca, de 3 a 3 y media de la tarde, cada día, a partir del lunes día 15. Así que felicito a la gente de Pericos Online. No lo hago por amistad, porque ya saben que no tengo ningún tipo de relación, pero creo que vale la pena que ustedes lo sepan y que los que les apetezca, por supuesto, escuchen el programa de Radio Marca a partir del lunes que viene a las 3. Ahí está dicho, porque creo que sería importante que no solo estuvieran ellos, sino que hubiera otra gente también haciendo cosas del español. 7:42, nos vamos a Bar Pinocho, el bar de la Boquería, porque como cada miércoles vamos a hablar de nuestro fútbol base, y lo vamos a hacer con el portero del filial, Andrés Prieto, un jugador que viene del Madrid, y que nos va a contar en unos instantes cuál es un poco su paso del Madrid Castilla aquí al español. Pero antes me voy a pasar por Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Ya saben que cuando hablamos de fútbol base lo hacemos siempre con Bar Pinocho, que montó una sidronada el otro día en Vilasar enorme. Abierto Bar Pinocho de lunes a sábado. Cuando digo abierta es que está abierta la Boquería, porque Bar Pinocho abre cuando está la Boquería abierta, para desayunar, para almorzar, para comer. Bar Pinocho, el bar de la Boquería, siempre con el Real Club Deportivo Español. Gentileza de Bar Pinocho. Escuchamos al portero del filial, Andrés Prieto, jugador que viene del Madrid Castilla y que nos explicaba cómo fue un poco el paso del Madrid al español. A ver, esta entrevista está grabada. La entrevista está grabada, entre otras cosas. ¿Qué ha pasado? ¿Tenemos algún problema con la entrevista? Está grabada, no hay ningún problema. Lo digo porque él no está jugando ahora. Está en Gironella porque el filial está haciendo un partido amistoso, y claro, está con el resto de compañeros. Por lo tanto, ayer grabamos la entrevista con Andrés y nos explicaba en un principio. El buenas tardes, quitamos el buenas tardes, porque no sale el buenas tardes ahora. Es decir, no le vamos a vender una entrevista en directo cuando no esté en directo, sino que está grabada y nada. Queríamos escuchar sobre todo la primera reflexión de Andrés sobre el tema de cuando ficha por el español, y ahí está, Andrés Prieto, portero del filial, hablando de su fichaje por el Real Club Deportivo Español. Una entrevista, repito, que mantuvimos ayer con el jugador del español, y que me parece muy interesante, muchas reflexiones que hace sobre la diferencia del español con el Madrid en relación a la afición, a la maravillosa minoría, que creo que es una de las cosas que nos distingue y nadie nos va a poder copiar.
Sí, pues bueno, yo llevo en el Madrid desde hace 5 años, entre cuando era cadete A, y nada, desde entonces siempre he sido jugador de allí, y este año, al plantearse una situación deportiva pues adversa al bajar el Castilla, tuve el Madrid, en principio no me dejaba salir, pero al bajar el Castilla, muchos jugadores pues intentamos ir en busca de las oportunidades que quizás en el Madrid son más difíciles que se nos den, y tenía más ofertas, pero la verdad que la del español fue quizás deportivamente la opción que más me llamó la atención, y vamos, no me lo pensé ni un momento.
¿Tenías alguna opción de segunda, Andrés, o todo era segunda B, y entonces decides, bueno, pues la opción del español me parece bien, porque además fue casi al final de, no sé si, bueno, eras de o fuiste de los últimos jugadores que se incorporó a la plantilla, porque teóricamente había dos porteros, que eran Néstor, que también vino, y luego vienes tú como primer portero, y la verdad es que la situación que se creó fue un poco extraña, porque nadie esperaba que se fichara otro portero.
Sí, bueno, yo en principio tenía ofertas de más filiales y también tuve alguna oferta de segunda, pero bueno, ya te digo que lo que me hizo venir aquí no fue, o sea, no fue otra cosa que una situación totalmente deportiva. Toda gente que conocía, como Alex Fernández, me habló muy bien del club y vamos, ni, ya te digo, en ese sentido una decisión fácil que como tú dices, llegamos a un acuerdo pues ya tarde, pero por lo que te comento, porque el Madrid en principio no tenía intención de dejarme ir, y bueno, al final conseguimos que me dejaran salir y vamos, se tomó la decisión rápido y vamos, el Español desde el primer momento se mostró muy interesado en mí, tanto Joan Vilardín como el míster, y vamos, eso fue lo que me hizo venir.
Bueno, ahora decirte si te has arrepentido o no es difícil cuando eres titular, cuando el equipo juega como juega, cuando el equipo va líder. Es decir, que para ti ha sido un paso, no sé si decir valiente o no, pero que sabías que te iba a servir para ir creciendo como jugador y como, en este caso, como portero.
Sí, claro, yo, vamos, lo que buscaba era eso, ir a un sitio que supiera que se trabajaba bien, que se trabajaba bien a los porteros, como es con Tommy Encono y con Jesús Salvador. Y sobre todo eso, ya sabía del club y sabía de cómo se hacían las cosas aquí, y sí, en principio es un paso valiente de, como tú dices, de eso, de decir renuncio o dejo el Madrid para intentar crecer como futbolista e intentar buscar quizás la oportunidad que allí es más difícil. Y vamos, yo sabía que el día que iba a llegar un día que iba a tener que salir, y bueno, surgió todo rápido, pero vamos, no me arrepiento de nada, vamos, estoy muy contento aquí.
¿Cuántos años has firmado por el Español, Andrés?
Pues he firmado tres.
Tres temporadas.
Tres temporadas.
Tu idea sería, supongo, poder algún día estar en el primer equipo del Español, aunque claro, viniendo del Madrid mucha gente dice, no hombre, la idea es que Andrés crezca y luego pues algún día pueda jugar en el Madrid. No sé si esa dualidad se te da en estos momentos o no te preocupa lo más mínimo.
No, vamos, no, yo en ese sentido no pienso más allá de mañana, próximo entrenamiento, próximo partido, y en ese sentido no soy de los que piensa a largo plazo. Sinceramente sería una ilusión muy grande poder llegar al primer equipo del Español, pero a día de hoy ya te digo, ni pienso, vamos, mucho menos en el Madrid. A día de hoy pienso en trabajar con mi equipo, y si todo va bien, los resultados llegarán, y vamos, ya te digo que para mí sería, pues eso, un orgullo formar parte del primer equipo, pero bueno, de momento es algo que queda lejos, acabo de llegar, y bueno, solo pienso de momento en trabajar.
Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el filial. Yo no sé si cuando tú llegas al filial, conoces jugadores, conoces un poco la filosofía que se estaba llevando, lo que es el equipo. Pero bueno, después de tres partidos, yo estuve el otro día viendo el encuentro frente al Reus y yo estoy alucinado, sinceramente. No sé si eso va a ser un poco el hilo conductor de toda la temporada, ojalá, y que podamos subir a Segunda A, pero yo veo un equipo muy, muy fuerte.
Sí, yo pienso como tú, que yo no conocía a ningún jugador, no lo que conocía al Español era, pues eso, de gente que había estado aquí, que me había hablado muy bien. Pues eso, es una, pues bueno, yo me encuentro con un vestuario de, sobre todo, muy buena gente, muy buena gente, y muy sacrificado. El Mr. Lluís nos está, pues eso, inculcando el trabajo, tanto él como todo el cuerpo técnico, fisio, doctor, todos muy, muy involucrados en el trabajo, y vamos, o sea, sobre todo eso, mucho trabajo, mucho sacrificio, ser una piña, nunca mejor dicho, y yo sí que es verdad que llevo poco tiempo, pero estoy totalmente integrado, el equipo me ha acogido perfectamente, y sobre todo eso, quizás es la diferencia que vea, y igual de otras experiencias que haya tenido yo, sobre todo eso, veo, independientemente del juego del equipo, como tú dices, que sí que estamos dejando muy buenas sensaciones, Segunda vez una categoría que exige mucho, y una de las cosas importantes que es ir todos a una, estar unidos y ser sacrificados en el campo,
Eso yo pienso que estos, por lo menos estos tres partidos y toda la semana trabajamos para que la actitud no falte y para que el equipo sea uno y ir todos a una misma idea. Luego los resultados, ya sabes que en segunda B es una categoría complicada, que igual hay partidos que tú das todo y ganar, pero bueno, de momento estamos teniendo ese pelín de suerte que hace falta y esperemos que la sigamos teniendo.
Además de todo eso que estás comentando, Andrés, importante también la calidad que tiene este equipo. Porque, por ejemplo, otro día bajaron dos futbolistas que normalmente están en el primer equipo, aunque sobre todo uno que es Joan Jordán, también bajó Jairo, y se acopla perfectamente, y además ellos encantados de jugar con vosotros.
Sí, sí, eso sí que tienes razón, que hay gente que está en dinámica de primer equipo, pero que tiene ficha de filial y baja a jugar, y vamos, ya te digo, humildes como los primeros, y eso, tanto los que están en el primer equipo como toda la plantilla, pues eso, quizás me ha sorprendido por eso, porque hay mucha calidad, o sea, tenemos mucha calidad en el equipo, hay grandes jugadores, tanto los que están ya en dinámica de primer equipo como los que no, y pienso que, sinceramente, que hay buena materia para hacer una gran temporada, pero bueno, de momento, pues eso, igual es pronto para hablar, pero yo pienso que hay mucha calidad.
Además, las dinámicas cuando empiezan a ser positivas, hombre, aquí me puedo contradecir porque yo confío mucho en Sergio como técnico del primer equipo, confío mucho también en el primer equipo, por supuesto, en la calidad. La dinámica de inicio no ha sido buena, pero bueno, espero que todo esto cambie, pero es que la dinámica vuestra es totalmente distinta. Lo digo porque el primer partido se podía pagar la novatada, se empieza perdiendo 0-2 con el Lleida, se empata el partido en la segunda parte, se puede ganar el partido, en Olot se gana. Y el otro día creo que, independientemente de que al final el Reus se queda con dos jugadores menos por la expulsión de uno, la lesión de otro, etcétera, etcétera, pero hasta ese momento, cuando se produce el 2-1, que es el penalti en la segunda parte, creo que el equipo se rehace del gol en contra y empieza a jugar mucho mejor. Es decir, que creo que la calidad, la base hay, y ahora es un poco también tener esa suerte, como comentas, Andrés, de que en segunda B hay equipos que empiezan muy mal, como el año pasado, por ejemplo, el Hospitalet. Yo te hablo del grupo catalán, que sí. En los primeros 8 partidos creo que sacó 2-3 puntos y al final acabó siendo subcampeón y a punto de subir a segunda A.
Sí, 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 vamos, yo en ese, por eso te lo recalcaba, que era que segunda vez una categoría muy que se mide en detalles y que necesitas un pelín de suerte. Y de momento, pues, nosotros estamos poniendo todo para que los resultados se den así. Y aparte de eso, la suerte nos está acompañando. Entonces, sí, bueno, como tú dices, pues sí, el inicio aún llevamos pocos partidos y pues eso, yo también soy partidario de que es pronto para hablar, pero también hay que ser realistas y tenemos que saber que hemos hecho tres buenos partidos, cada uno diferente, pero para sacar cosas muy positivas y también para tratar de mejorar las cosas negativas que hemos hecho. Pero yo pienso que, bueno, lo que te he dicho, que pienso que se pueden hacer grandes cosas siempre y cuando, pues, tengamos un pelín de suerte.
Pues yo no sé si, claro, es pronto también, llevamos 3 jornadas. Siempre se dice que el grupo catalán es posiblemente el grupo más difícil, pero claro, a lo mejor los que están en Andalucía dicen lo mismo, los que están en la zona de Castilla dicen lo mismo. Pero tú has estado viendo el grupo de Castilla, has jugado allí también, en segunda B, ¿no?
Sí.
¿Cuál es, tú ves esa cierta diferencia, que aquí hay como más igualdad?
Sí, yo sí que, como tú dices, yo pienso que yo, bueno, solo tengo experiencia el año pasado en segunda B. El año anterior sí que estuve en el Castilla y no jugué segunda B, pero sí que es verdad que la segunda B, por lo menos yo te hablo de mi experiencia, yo pienso que esta es una segunda vez mucho más competitiva. Cualquier equipo, no hay un partido fácil, igual en otras ligas siempre hay enseguida 4 o 5 equipos o 2 o 3 que a priori son más flojos. Aquí en esta liga no hay ningún equipo que vayas a jugar contra él y sepas que contra ese te puedes relajar un pelín y aún así sacarlo adelante. No sé, en ese sentido, encima luego hay equipos históricos que como pueda ser el Hércules, que ha bajado y que es, entre comillas, tendrá la presión de volver a subir, y luego pues los equipos catalanes desde siempre son equipos muy buenos y muy competitivos. Entonces yo sí que pienso que sí que es verdad que tiene un plus este grupo de Segunda B, porque pues por eso, porque hay equipos muy contrastados, históricos, y es un grupo en el que cualquier equipo te compite y te puede, pues eso, cualquier partido es abierto. Yo pienso que aún estamos al principio, pero yo pienso que va a ser una liga en la que igual cuando estemos a mitad, igual el primero perderá contra el último. Todos los partidos habrá que verlos y habrá que jugarlos.
Andrés, ¿sabes ya lo que es un poco esa maravillosa minoría que es el Español? ¿Te has dado cuenta en este tiempo que llevas aquí?
Sí, vamos, de momento el tiempo que llevo aquí, pues eso, la gente, pues eso, muy amable, es como tú dices, es un sentimiento de club quizás diferente al de cualquier otro, es algo mucho más, pues eso, a mí, pues igual viniendo a Madrid me sorprende igual a alguien, pero eso, esto es como, digamos, una familia, ¿no? Es una familia con las puertas abiertas. A mí, por ejemplo, me choca que el primer equipo entrene a puertas abiertas, los jugadores del primer equipo paren todos a hacerse fotos, a firmar, después de acabar los entrenamientos. Muchas veces, pues esos niños, también a nosotros, a los del filial, nos piden autógrafos, nos piden fotos. Es como, digamos, cualquier perico que le apetezca acercarse a la Ciudad Deportiva puede conocer a sus ídolos, convivir con ellos, incluso conocerlos. Entonces, eso es algo que igual en un club de fútbol no se está muy acostumbrado. Entonces yo pienso que eso es un privilegio que no tienen, te diría, que muchísimos equipos.
Y más bien viniendo como vienes tú del Madrid, ¿no?
Sí, claro, porque bueno, ahí es algo muy, igual es hermético, es algo que no se puede acceder, no, ya no te digo el primer equipo, ya ni te digo, pero sobre todo también la cantera, nosotros es muy, vamos, muy distante todo, muy, mucho más, solo se centra en el fútbol y casi contacto con la gente es muy, muy poco. Igual en el Castilla sí que teníamos más contacto, pero no tiene nada que ver. Esto, vamos, quizás se acerca más a lo que soy yo o a lo que a mí me gustaría como equipo.
Tú has jugado, Andrés, con Lucas Vázquez, has jugado con Alex, también.
Sí.
¿Qué nos puedes decir de los dos? Alex el año pasado, bueno, pues no tuvo mucha suerte porque Aguirre no confió mucho en él. Lucas ha llegado esta temporada y ha debutado con el primer equipo el día del Sevilla. ¿Qué nos puedes decir de estos dos jugadores?
Sí, bueno, yo he tenido, digo, la suerte de compartir vestuario con ellos. Bueno, son dos jugadores que aparte son amigos, son muy amigos míos y bueno, lo único que puedo decir de Alex es que bueno, el año pasado a veces me comentaba su situación y que bueno, yo pienso que es un jugador con mucho potencial, que tiene aún mucho que demostrar aquí, que pienso que en cuanto tenga la confianza que necesita va a demostrar lo que vale y es un gran mediocentro, es un mediocentro con mucho recorrido, es algo diferente quizás a lo que tiene Español, es un mediocentro quizás con una chispa diferente al resto. Lo que pasa es que necesita confianza para que lo saque y yo confío en que esta temporada poco a poco vaya entrando y vaya mostrando su nivel. Y luego, pues de Lucas, por decir lo mismo, lo que pasa es que, pues bueno, decir que también es una posición diferente y eso, yo pienso que Lucas este año va a dar muchas alegrías a la afición perica porque, vamos, yo pienso que es un jugador, un extremo muy rápido, muy, muy rápido, muy trabajador, muy comprometido con el equipo. Y al igual que te digo de Alex, que es un mediocentro diferente, enseguida os vais a dar cuenta en cuanto lo veáis jugar a Lucas, que es un extremo diferente, tiene una chispa diferente, no solo hacia adelante, sino hacia atrás. Muy comprometido en defensa, tanto en defensa como en ataque. Y arriba tiene una chispa especial y yo pienso que en cuanto vaya teniendo minutos, cuando se haga primera, yo pienso que va a dar mucho de qué hablar.
Bueno, ya para concluir, Andrés, y luego tienes en el primer equipo un porterazo como es Kiko Casilla, que desgraciadamente no ha podido debutar como internacional, pero bueno, que ha sido convocado por primera vez. Es una referencia, ¿no, Kiko, también?
Sí, claro, sí, Kiko, bueno, he tenido la suerte ya de entrenar con ellos y bueno, para mí, pues
sabes que él en el fondo también sale del Madrid.
Sí. Vamos, por eso entonces, pues quizá a mí no me gustan las comparaciones, pero sí que para mí es un referente, es quizá, pues eso, él ha salido del Madrid como yo y desde hace dos temporadas está cuajando unas temporadas muy, muy buenas, a un muy alto nivel, y vamos, para mí es, vamos, poder entrenar como ya he hecho con él, es un orgullo, y vamos, yo ojalá le deseo todo lo bueno que le pueda pasar, y ojalá pueda seguir sus pasos, que es muy difícil. Está claro que es un portero de altísimo nivel que se ha demostrado con su convocatoria con la española, y ojalá que pueda llegar a jugar con ellos y ser el portero titular de España, porque yo pienso que vale para ello.
Andrés, agradecerte estos minutos en Tiempo de Español para hablar un poco de tu historial antes de llegar aquí al Real Club Deportivo Español este verano, y también de darnos a conocer un poco la figura de dos jugadores. Uno ya estaba el año pasado, como es Alex, otro ha llegado, como es Lucas Vázquez, jugadores que han sido compañeros y son amigos tuyos en el Real Club Deportivo Español. Mucha suerte, Andrés, y lo dicho, que siga esa buena racha del filial. Y espero y deseo que, bueno, al final de todo este trayecto, de esta temporada, por lo menos, si hemos conseguido quedar entre los cuatro primeros y luchar por el playoff de ascenso, ya sería un éxito enorme, pero también es un éxito que muchos jugadores de tu equipo pues suban al primer equipo. Algunos ya están, pero otros aún queda mucha liga, queda mucha temporada, y bueno, yo a veces digo, prefiero no jugar el playoff de ascenso y que cuatro o cinco más estén en el primer equipo, porque de eso consta también lo que es el fútbol base.
Sí, vamos, yo pienso que al fin y al cabo, pues bueno, aunque se le exige, el Español es un equipo formativo para el primer equipo, y que ojalá se puedan cumplir los dos objetivos, que sea quedar lo más arriba posible y que el máximo número posible de jugadores suba al primer equipo, vamos, pero de momento, pues eso, como hemos hablado, de momento aún queda lejos pensar en playoff. De momento vamos a centrarnos en lo que depende de nosotros, que es trabajar, y ojalá de verdad que los resultados nos acompañen y podamos ir marcándonos nuevos objetivos.
Muchas gracias, Andrés.
Bueno, muchas gracias, Javi.
Hablamos del filial.
Viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a mi lugar, y disfrute de todo al pasar, y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros.
8:04, nos vamos de viaje como siempre con Viachas Macubi, tu agencia de Viachas del Real Club Deportivo Español. Viachas Macubi, Vía Layetana 11. Recuerda que con Viachas Macubi puedes hacer tus reservas en los mejores hoteles, los mejores balnearios, los mejores cruceros, lo que a ti te apetezca para viajar con Viachas Macubi. 60 años de experiencia, y esa promoción para los mayores de 55 años. Que tenemos oyentes que son mayores de 55 años de Viachas Macubi, para estar 6 días, 6 noches en este caso, en Mallorca, en Camp Astilla, por solo 305 euros. Ofertón de Viachas Macubi. Vía Layetana 11. Teléfono 93-268-0910. O consulta también www.viajes-macubi.com.
Y en sus brazos los dragones se arrojarán, serán suyos. Marlene y Tarzán serán suyos.
Viachas Macubi. Recuerda, Vía Layetana 11. Si quieres viajar con el equipo, quieres irte donde está el equipo, planificar, por ejemplo, este fin de semana ya es un poco tarde porque ya mañana ya está cerrado Viachas Macubi. Pero para el próximo puente, para Navidad ya, para el año que viene, o para cualquier fin de semana, Viachas Macubi recuerda esta oferta para los mayores de 55 años, 6 noches en Mallorca, en Camp Astilla, hotel de 3 estrellas, solo 305 euros. Una oferta, salida el 17 de septiembre, vuelta el 24. Aprovecha que tienes aún tiempo, porque hay plazas limitadas para este viaje de Viachas Macubi, Vía Layetana 11.
de todo al pasar.
8:06, hacemos una pausa, un par de noticias y nos iremos a la sonrisa de Anoné.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Casi 7 minutos. Recuerden que a las 9:30, todos los oyentes que quieran, por supuesto, que son todos, hay el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo, Campeonato del Mundo de Básquet, a través de COPE, por supuesto, en el 102 de la FM. Y adelantarles, por si alguno no lo sabe, que Serbia ha palizado a Brasil y Serbia está en semifinales y se enfrentará teóricamente a España. Hoy España-Francia. En cuartos de final, último partido de cuartos de final del Mundial de Básquet. Desde las 9:30 en la sintonía de COPE, especial Mundo Básquet. 8:07 es, como cada miércoles, el buen momento para tomarnos nuestro Danone y hablarles de la sonrisa Danone y del fútbol base.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Hoy nuestro protagonista es Lluís Planagumà, el técnico del filial, que durante muchos años pues ha estado entrenando al fútbol base del Español, y nos ha contado esta tarde, porque hemos hablado con él esta tarde cuando llegaba el equipo a Gironella, su experiencia como jugador alevín. Como chaval, cuando le dijo a sus padres que quería jugar a fútbol, aunque es muy divertida la entrevista, porque él comenta que cuando ya jugaba a fútbol quería ser entrenador. Y luego nos cuenta un detalle también muy, muy divertido, interesante, que ya el papel de jugador o de, digamos, de entrenador no es el mismo ahora, sobre todo en relación a los chavales, porque su planteamiento cuando era un niño, él era alevín, infantil, fue creciendo hasta dejar de jugar y dedicarse a entrenar, era primero fútbol, luego estudios. Ahora Lluís, que ya es padre, dice que eso ya ha cambiado, que lo primero son los estudios. Y para un buen estudiante siempre hay un buen Danone.
Perquè la teva salut de cada dia és molt important, et recomanem els estils de vida següents. Menjar 5 peces de fruita i verdura. Fer com a mínim 30 minuts d'activitat física. Beure més d'un litre d'aigua. Prendre làctics, almenys un iogurt al dia. Si ho fas cada dia, et sentiràs millor. Generalitat de Catalunya.
Bueno, gracias por lo del filial. De momento llevamos tres partidos y estamos contentos, pero bueno, tenemos que estar cada domingo y hoy ya estamos en Gironella para jugar un amistoso y el domingo que viene pues tenemos otro partido en Cornellà, pero sí, contentos por el inicio.
Bueno, ya está, solo era eso, para preguntarte al final, porque te lo tenía que preguntar aunque fuera de manera testimonial. ¿Qué recuerdos tienes, Lluís, como jugador alevín cuando empezabas a jugar a fútbol? ¿Los recuerdos de la relación con tus padres en ese sentido, si ellos querían que jugaras, que estudiaras? Explícanos un poquito toda esa historia de un técnico como tú, que lleva toda su vida haciendo casi toda su vida haciendo fútbol base en el Español.
Bueno, pues un poco con buenos recuerdos, ¿no? Con buenos recuerdos desde pequeño, pues porque, pues como todo niño que le gusta el fútbol, pues los padres hacían y por y para que pudiera jugar, tanto conmigo como con mi hermano, que tenemos pues poca distancia en edad. Y ya desde pequeños pues jugábamos en el equipo del barrio, en Santa Coloma de Gramenet, que es donde vivíamos, y pronto pues también firme por el Español y empecé jugando en el Alín con Albert Villarroya. Y recuerdo pues bueno que hace unos cuantos años pues no era como ahora, había que desplazarse pues muchos kilómetros, bueno, pues pasé Barcelona para jugar, no teníamos como Español Ciudad Deportiva, donde teníamos que que jugar en la SEAT, en el Tragura, que jugamos ahí en la zona franca, y la verdad es que esos recuerdos de pequeño fueron los que empezaron a hacer que cogiera la pasión que tengo por el fútbol, ¿no?
Lluís, ¿tú querías ser futbolista o te hubiera gustado otro deporte? En aquel momento, la elección cuando eras pequeño, porque yo no sé si como muchos empezaron a jugar en el colegio, en los equipos o en la liga escolar.
Sí, jugar, yo creo que todos los niños queríamos ser futbolistas, ¿no? Desde pequeños todos nos gusta ver partidos, idolatramos a jugadores y queremos ser como esos. Y bueno, llegó un punto en el que a lo mejor pues ya con 15, 14 años empecé a jugar en categorías menores, no tenía tanta ilusión por jugar y sí por ver partidos y colaborar con entrenadores. Y bueno, y en eso pues hizo que durante un tiempo, hasta los 17, 18, pues compaginar las dos cosas para luego acabar entrenando. Pero evidentemente que el sueño de cualquiera que le gusta el fútbol es ser futbolista.
Es decir, que tú ya tenías un poquito claro, Lluís, que eras más educador en ese momento, entrenador, que futbolista. ¿En alguna ocasión pudiste jugar la Danone Nation Cup o por edad no te correspondía o no estabas jugando en ese momento?
No, por edad no, porque la competición creo que se empezó a hacer justo cuando yo ya entrenaba en el Español, que creo que sería por el 2001, 2002, creo que por aquella fecha se empezó a hacer esta competición, y que de hecho creo que la primera la ganamos con el Alevina de la edad del 92, con los de Jordi Amat y todos estos, y creo que esa primera la ganamos. Y sí que recuerdo pues que acabó ganando en Madrid las Roces la final, ese equipo, luego viajó a Europa a jugar la fase final. Bueno, una competición de este tipo siempre es bonita que se viva, pues porque juegas contra equipos de muchos países, de diferentes equipos, y a los niños pues también me queda un recuerdo importante todas las experiencias de ese tipo de torneo.
Y como entrenador tampoco lo has dirigido al Español en este caso, ¿no?
No, pues no coincidió. Yo estaba en el Alevín B o estaba en infantiles ya, y no pude coincidir nunca.
¿Qué representa para ti también o qué piensas que representa un poco las escuelas de, no solo de Danone en este caso, que ellos tienen su escuela deportiva, sino también las escuelas como las de formación que tiene el Español? ¿Es tan importante en esos momentos esto para crear jugadores y formar jugadores?
Bueno, pues creo que es muy importante en dos aspectos. Primero, a nivel social es muy importante, porque hoy en día pues no hay espacios abiertos, no hay espacios en los que los chicos pues puedan ir a jugar y organizar partidos entre ellos y bueno, un poco lo que se hacía hace años, sino que ahora ya pues todo está más restringido, las instalaciones están cerradas, hay unos horarios, hay que cumplir una serie de aspectos que se han regularizado, y en eso creo que las escuelas deportivas son importantes a la hora de hacer una labor social y de darle la oportunidad que cualquier niño pues pueda jugar. Y después pues las escuelas en las que ya formas parte de equipos de élite, evidentemente que ya se selecciona pues más todavía, porque se prepara para poder ser profesional algún día, ¿no? Pero yo valoro más el aspecto social en este caso, que creo que es importante que los niños piensen en hacer el fútbol, en hacer actividades que complementen con lo que son los estudios.
El primer programa de este especial, La Sonrisa de Danone, Un Balón Bajo el Brazo, hablábamos con él hoy, el que es ahora director de la Ciudad Deportiva del Español, la Ciudad Deportiva de Nijarque. Y claro, por edad contigo, claro, hay una diferencia bastante grande. Yo creo que estáis entre los 25 o 30 años de diferencia entre, no sé, Lluís, porque ¿qué edad tienes tú?
Yo 33.
Entonces ya no hay tanto ahí.
No hay tanto.
20 años de diferencia. Y él hablaba de que, bueno, pues cuando él era jugador, bueno, empezó a jugar a fútbol a los 14, 15 años. Eran todo campo de tierra, que tenían que ir en furgonetas para ir de campo a campo con el padre de un niño que los llevaba a todos. Todo esto ha cambiado mucho. Yo no sé si tú tienes algún recuerdo de un tipo de experiencia muy similar a la de Eloy, o algún recuerdo cuando empezaste a jugar ahí en Santa Coloma.
Bueno, como niño y jugador en ese momento, pues bueno, en Santa Coloma era sencillo, pues porque salías del colegio, casi que ibas directo al campo y te encontrabas con los amigos para jugar, y era una manera un poco más de seguir el día con los amigos y pasarlo bien.
Aprovecha este verano para
que dedicarte. Luego sí que al pasar pronto al Español, pues sí que ya había un esfuerzo mayor, que como te comentaba, de cruzarte Barcelona en metro, ir a jugar a campos de tierra, bueno, a fondo muy lejos de casa, llegar tarde a casa, tener deberes, pues, bueno, todo eso era algo que recuerdo. Y después ya como entrenador, pues la época en la que teníamos transportes, porque teníamos chicos de muchos sitios, y como no teníamos ciudad deportiva, pues a lo mejor teníamos que llevarlos a un punto concreto, porque se reunían ahí entre 4 o 5 y llevábamos un coche para que llegaran a casa después.
¿Eres buen estudiante, Lluís? ¿Compaginabas
regular.
Bien el fútbol con los estudios o no?
No, regular. La verdad es que a mí me... bueno, deposité mucha atención siempre en el fútbol y en formarme en fútbol, y en eso pues no era demasiado rígido, demasiado exigente, y me costó.
Es decir, si ponemos un baremo, primero entrenador, luego futbolista, luego estudiante.
Yo estudiante primero, seguro.
No, digo el tuyo, tu baremo.
El mío. El mío. Bueno, vamos a dejarlo ahí, sí.
Pero tú ahora lo cambiarías todo, dirías. Primero estudiar, luego futbolista.
Bueno, es que ahora soy padre, entonces claro, a la hora de ser padre ya ven las cosas distintas. Ahora, pues evidentemente piensas que lo importante es formarte lo máximo y mejor que puedas, y después pues cualquier hobby que se pueda convertir en profesión en un futuro, pues bienvenido sea. Pero la formación creo que es importantísima.
Lluís, agradecerte estos minutos en este especial de fútbol base, de la sonrisa de Danone, porque creo que es también un poco el conocer a entrenadores, exjugadores, y también llegará pues futbolistas del primer equipo, que nos expliquen un poco también sus experiencias cuando eran alevines o empezaron a jugar, ¿no? Yo creo que el tiempo, pues depende de la edad también que tenga cada uno, pues valora las cosas de una u otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que el detalle este último, ¿no?, de lo que hemos hablado, que yo te preguntaba si cuando tú eras un chaval, digamos que el top era primero futbolista, luego entrenador, o lo primero entrenador, y como final estudiante, ¿no? Y ahora como padre lo ves totalmente distinto,
sí,
¿no?
Así es.
Bueno, Lluís, pues mucha suerte.
Bueno, muchas gracias, Javier.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
8:18, la verdad es que a mí este espacio que hemos creado, gracias también a Danone y a mi compañero Jordi Faust, que fue uno de los pensadores de hacer este espacio, y también a Carlos Bosch de Danone, pues iremos conociendo a lo largo de toda la temporada pues muchísimas personas vinculadas con el Español, que han sido pues en el caso de Eloy la semana pasada, jugador del Español, ahora director de la Ciudad Deportiva, Lluís Planagumà, que fue jugador del Español, luego entrenador del Español, más en el fútbol base, ahora entrenador del filial. Y ya irán llegando jugadores del primer equipo para que nos cuenten pues esas experiencias, su relación con los padres y cómo han llegado, pues más que cómo han llegado a estar aquí, más cómo han llegado a estar a ser jugador del primer equipo, cuál es un poco ese papel de cuando eran alevines, etcétera, etcétera. Creo que es un tema importante, un tema interesante, que creo que bueno, que siempre es bueno comentar, es bueno hablar, y yo creo que vale la pena el tener pues todas estas cosas, porque creo que es interesante para todos los oyentes de tiempo de Español. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a ir a Rombus también para hablarles de lo que es el tema de Rombus. Creo que, como siempre les digo, una buena personalización, una buena aseguranza, una buena situación de para estar seguro, sobre todo en el tema de esa consultoría financiera, lo vas a encontrar, como siempre, con Rombus. Nos quedan 9 minutos de programa, nos vamos a Rombus y resumiremos un poquito lo que ha sido este tiempo de Español, en un día donde estamos todos también muy pendientes del partido de básquet, que a las 9:30, bueno, yo, a mí me apetece verlo y creo que ojalá, yo he apostado que España es campeona del mundo y estoy convencido que lo va a ser. 8:21, hacemos una pausa, seguimos en directo hasta las 8:30, tiempo de España. ...8:21 de Rombus, consultoría financiera Perica, para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado. Y estamos en esa lucha para que te quiten la cláusula suelo de tu hipoteca, que por cierto el Euribor ha bajado por primera vez en toda la historia del 0,4%. Es decir, es una locura, porque si estás con un suelo del 3,5% o un 3%, ¿qué ocurre? Que estás pagando, pues depende de lo que sea el montante de tu hipoteca, entre 150, 200 y hasta 300 euros más al mes. Así que lucha para que te quiten el suelo de la hipoteca, y todo ello lo vas a conseguir gracias a Rombus, www.asesorespericos.com. Rombus, calle Berlín 67, teléfono 93-410-5156. Recuerda que el domingo buscaremos al término del partido el jugador más seguro, más sólido del Real Club Deportivo Español, gentileza de Rombus, y que nos quedan dos partidos para hacer el sorteo con todos los oyentes que participan para llevarse 6 premios. El ganador, el primero de los ganadores del sorteo Rombus, se va a llevar ese pack antiestrés, incluido un masaje y un tratamiento, que no está nada mal. Y los otros 5, el pack mensual de asesoramiento financiero, gentileza de Rombus, consultoría financiera Perica, para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado. Y lucha, gracias a Rombus, para que te quiten la cláusula suelo de tu hipoteca. En Rombus, te escuchamos y te entendemos. Nos quedan unos minutos para hacer un poco el resumen de lo que se ha comentado y hemos dicho en el programa. Les recuerdo que ya sabemos otro horario de los partidos del Real Club Deportivo Español. A ver si la memoria no me falla y voy a acordar, y les recuerdo todos los que van desde el domingo hasta el día 26 de octubre. Domingo, 5 de la tarde en Mestalla, partido Valencia-Español, desde las 4 en la sintonía de tiempo de juego español. Sábado siguiente, que es día 20, 10 de la noche en el Poweret Stadium, Español-Málaga. Jueves 25, en el Poweret Stadium, 8 de la tarde, Español-Getafe. Es decir, tenemos dos partidos consecutivos en casa. El día 28, que es domingo, jugamos en Córdoba a las 9 de la noche. Recuerden, 9 de la noche jugamos en Córdoba. Luego jugamos, ahora sí que ya se me van los... Creo que es 5, puede ser 5 de octubre. No sé si es 5 de octubre. Bueno, el siguiente partido en casa, 5 de octubre, 7 de la tarde, Español-Real Sociedad. Luego hay parón por el tema de la selección. 19 de octubre, domingo, 12 del mediodía, Atlético de Madrid Español. Y domingo 26, es decir, no me he equivocado de fecha, era 5 de octubre. Domingo 26, 5 de la tarde, Español Deportivo de La Coruña. Es decir, hacía un año que no jugábamos en domingo. Y curiosamente, se va a dar la coincidencia, y lo he leído en varios tweets, que dos o tres días antes del aniversario de la fundación del Real Club Deportivo Español, es decir, 114 años de vida. y la gente está pidiendo pues que se haga algo especial para ese partido que se va a jugar el 26 de octubre a las 5 de la tarde. 4 minutos para las 8 y media, nos tomamos nuestra última estrella y de paso les sigo resumiendo el programa. Cerveza del Mediterráneo, les recuerdo que esta noche se va a celebrar en Sitges, organizado por la Peña de Sitges, el 10º aniversario, donde van a estar unidos en esa situación contractual especial que se está viviendo en el Consejo, el actual presidente, Joan Collet, y los dos máximos accionistas, como presidente del Español, Daniel Sánchez Llibre y Ramón Condal. A nivel deportivo, de cara al partido del domingo frente al Valencia, a robar carteras, Caicedo es la única baja en principio. Yo creo que Eric tampoco va a ser de la convocatoria, pero tanto Paco Montañés como Sergio García se han recuperado y serán teóricamente titulares frente al Valencia. O por lo menos Montañés estará en la lista y Sergio será titular. La duda es saber cómo jugamos, si con un 4-4-2... un 4-1-4-1 o el 4-2-3-1. Juguemos como juguemos, nos tomaremos una estrella, como siempre. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hemos escuchado a Andrés Prieto, el portero del filial, hablando de cómo está el equipo de Lluís Planagumà, que por cierto juega el domingo el filial en Cornellà, pero no en el Powerade, sino en el anexo al Powerade, partido de liga frente al Cornellà a las 19:45. Pueden haber jugado el sábado y así hubiera ido a verlo, pero el domingo es imposible porque el domingo nosotros estamos en Valencia, acabamos a las 8 de la tarde y espero que con una victoria o como mínimo un empate, si lo permite, Clos Gómez. Vamos, recuerden que mañana es la Diada de Cataluña, que el club hará la ofrenda habitual. Espero que los indeseables no estén por allí y que dejen tranquilos a la gente, sobre todo a la gente del Español, que hará la ofrenda al monumento a Rafael de Casanova. Estará el presidente Joan Collet, irán los 4 capitanes, luego entrenamiento, que será, recuerden, a puerta cerrada. Mañana estaremos a partir de las 7 en Tiempo de Español. Les contaremos lo que ha pasado en el entrenamiento, la última hora del equipo, las palabras del presidente, que seguro que hablará después de la ofrenda. Y a partir de las 8, como cada jueves, fútbol femenino con nuestro compañero José María Miedes y también con una de las jugadoras nuevas esta temporada, como es Lombi. Por cierto, que habrá que hablar y pedir también tranquilidad y paciencia después del 0-5 en el debut del femenino el otro día frente al Valencia. El femenino esta semana no juega porque hay selección y juega la semana que viene en el campo del San Gabriel. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Nos vamos, recuerden, les dejamos con la linterna y a partir de las 9:30, Mundo Básquet, España, Francia. España será campeona del mundo. Que sean muy, muy felices.